810 Vivo.
Son las 11:36. Nivia, una mujer de 90 años, se enfrenta a un cambio inesperado. Su hija Alicia, con la que ha vivido por décadas, encontró una nueva pareja luego de años de viudez y quiere vivir con él. La noticia sorprende a Nivia, quien rechaza la relación y acusa a la hija de abandonarla. Esta historia, o algo parecido, es el centro de las flores de mi familia, un documental dirigido por Juan Ignacio Fernández Hope, quien es, entre otras cosas, hijo de Alicia y nieto de Nivia. A lo largo de poco más de una hora, con la cámara bien agarrada en la mano, relata este conflicto entre madre e hija, pero además habla de otras cosas que tienen que ver con la soledad, el amor y demás. Para hablar del documental, que hace una semana se puede ver en Montevideo, recibimos a Juan Ignacio aquí en estudios. Bienvenido.
¿Qué tal?
Gracias por estar acá.
Gracias a ti.
Juan Ignacio, por lo que estuve leyendo algunas entrevistas de gráfica, el comienzo es prácticamente accidental de la historia.
Sí, sí, exactamente.
Es un juego con una cámara.
Sí, era la primera vez, de hecho, que tenía una cámara en mis manos. O sea, me la habían prestado en la facultad para un ejercicio que se llamaba filmar un concepto. Y una cosa medio abstracta, así. Y me llevé la cámara por el fin de semana y me levanté un sábado de mañana y casi así, no, con el pijama puesto, me puse a filmar. Y estaba así una cosa anodina, filmando a mi perro, nada más. Y en un momento empiezo a caminar. De hecho, la película arranca con esta secuencia. Empiezo a caminar por un pasillo y salgo al balcón y ahí está mi abuela. Es como una aparición, no sale así de cuadro. Y me dice, esto tendrías que filmar las flores. Yo le pregunto, ¿cuáles te gustan más? Todas, filmar el matorral. Y cuando me estoy yendo, le pregunto, ¿qué hacías acá? Me dice, no me acuerdo. Atender algo, vine. Obviamente ella se estaba refiriendo a ropa, pero claro. Bueno, para mí esa secuencia, digamos, fue el germen, el embrión. Para mí, ahí, de hecho, en la facultad el concepto fue qué flores hay que filmar. Eso con el tiempo se transformó en las flores de mi familia, y esas flores que pedía mi abuela que filmara después terminaron siendo mi madre, mi abuela, y el perro, palomas y otros personajes que aparecen en la película.
¿Y tu voz?
Y mi voz también, sí. Mi presencia está fuera de cuadro, digamos. La película, para que los que no han visto, digamos, no es un documental como estamos acostumbrados a ver de reportaje, sino que es un documental de observación. Las escenas ocurren y a veces parece como una ficción. O sea, la primera vez que yo mostraba la película, al ver, los diálogos, que la presencia de la cámara es invisible, me decían, esto está guionado. Incapaz de guionar estos diálogos y de armar estas acciones. Pero ese fue mi desafío, realmente que mi presencia desapareciera para poder contar esa familia como si yo no la conociera, como realmente empezando desde cero, ¿no?
Pero a ver, Juan Ignacio, vos filmaste esa secuencia con tu abuela, que es la secuencia inicial de la película.
Sí.
Vos, en el momento que la terminás de filmar, ¿te das cuenta de que tenés allí, por lo menos, el concepto, el ejercicio de facultad resuelto? ¿O es cuando lo ves que te das cuenta, pero esto está redondo?
No. Cuando, en aquel momento simplemente fue, acá está el ejercicio de facultad, el concepto era, ¿qué es lo que hay que filmar? Bueno, lo que hay que filmar esta vez es lo que te indiquen los demás, tu abuela, lo que es bello para los otros. En aquel momento fue eso nada más. Varios años después, seguí filmando pequeños episodios con mi familia. Uno de ellos fue que se mudaban de casa mi madre y mi abuela. Y bueno, y ahí siempre empezaron a aparecer los conflictos que después en la película se desarrollan. Que bueno, es justamente eso. Mi madre que se pone en pareja y bueno, y de a poco se plantea esa separación porque mi abuela queda sola. Y bueno, y es el mundo de ir a una casa de salud, a otro apartamento, etcétera. Pero todo comienza así con mi abuela porque a mí, mi abuela como personaje justamente siempre me conmovió mucho, porque en la película tiene 90 años y por su lucidez, por su energía y justamente por su curiosidad infinita de no solo era filmar las flores, sino que muchas veces me fue indicando de algún modo todas las cosas que tenía que ir filmando. No es que me dijera esto, sino que era como que yo le ponía con la cámara el punto de vista, ¿no? De claro. Las cosas que ella veía.
Ahora, una cosa, Juan Ignacio, es la casualidad de levantarte en pijama una mañana, encarar para un lugar y filmarla, entrar en cuadro, ¿no? Que puede llegar a pasar. Hoy en día además es muy común, se filman los celulares y demás. Sí. Pero otra cosa es ya después andar con la cámara prendida filmando. ¿No les molestaba en la intimidad de tu madre, de tu abuela, cuando dialogaban entre ellas, cuando discutían entre ellas, el tema de que vos estuvieras allí con la cámara?
Fue una cosa progresiva, digamos. En el momento que la película gana el FONA, todos éramos conscientes de que iba a tener que ser una película, entonces éramos conscientes que había un rodaje en la propia casa y en otras locaciones. Entonces fue progresivo. Al principio sí, la presencia de la cámara, digamos que era muy, muy consciente. Mi madre, concretamente era la que hacía más referencia. Muchas veces en el medio de una escena miraba y como que hacía un comentario. Es muy amante del cine, entonces a veces mandaba comentarios de comparaciones con películas, hasta que me senté y le hice una pequeña indicación de que por favor no cortara el clima de las escenas y de a poco es eso, se fue metiendo. Y lo que pasa es que el conflicto después es tan grande y es tan absorbente que ya en un momento el hecho de que yo estuviera con la cámara era parte de ese conflicto, como nieto, como hijo, pero también como cineasta que estaba de algún modo haciendo esa película, que también era una forma de mediar, una forma de colocar un espejo para ver ese conflicto. Entonces terminé, por supuesto, integrado, ¿no?
¿Cuántas horas grabaste?
260 horas.
Para 75 minutos.
Para 75 minutos, sí. Sí, la otra vez conversando con un periodista, él se atrevió a hacer el cálculo de dividir durante 13 meses, que fue lo que duró el rodaje, 260 horas, y daba algo así como que el promedio que usé era como un 0,0033. Entonces yo le decía que ese era el promedio de minutos por día o por mes que estamos en una ficción, estamos envueltos en una película y no nos damos cuenta a menos que esté una cámara ahí. Porque a mí lo que me pasaba en el rodaje que cuando encontraba una escena me venía como un pensamiento, una sensación de que esto parece una película. O sea, realmente es eso, que porque remite a estructuras, a cosas que ya existen del cine, entonces te recuerda cómo se dieron las cosas, exacto, y decís, che, acá hay una escena de película. Y esas eran las que iba usando.
Cuando pasaste las 200 y pico de horas a los 75 minutos que ibas a usar, ¿alguna de ellas o tu madre o tu abuela te dijeron, che, pues es que... ¿Te acuerdas aquello que debe estar filmado? No, vamos a dejar eso de lado.
No, me dieron completa libertad realmente. Y sí, cuando terminé les mostré el corte. El otro día justamente hubo una nota en Canal 10, en Historias de Vida, que estaba mi madre también, y le preguntaban eso, si algo le había molestado, y ella decía que no, que realmente todo había sido con respeto el corte, y que al contrario, estaba esa sensación de emocionarse al ver la vida reflejada y que eso le había permitido también comprender el conflicto. Cuando se la mostré a mi abuela, que tenía mucho temor, porque ahora tiene 94, 95 años, acaba de cumplir, y tenía muchísimo, muchísimo temor, ¿verdad?, por su edad y por lo cargado del conflicto, e incluso verse en la pantalla, es muy difícil, ¿no?, para cualquiera. Y terminó la película y me dijo, ¿cómo me voy a molestar? Estas son las cosas así, es la realidad. Y acto seguido la habíamos visto en mi casa y salió, yo tengo unas tres plantas ahí medio marchitas, y salió a arrancar yuyos y hojas secas, y yo la miraba atrás de la ventana nuevamente y decía, está más allá de todo, no claro. Me tengo que preocupar.
Juan Ignacio, en algún momento se te planteó en la cabeza el tema de cómo establezco el límite entre lo público y lo privado, porque en realidad lo que haces es público algo que es un hecho absolutamente privado, que sucede sí. En un montón de familias, pero que es privado.
Sí,
es... Y que queda muchas veces en la narración oral, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien te cuenta algo, papá, ¿sabes qué problema en casa? ¿Viste?
Sí, exactamente.
Pero vos ese problema de casa lo contaste, lo filmaste.
Exactamente. Ese borde estaba en conflicto conmigo todo el tiempo. De hecho, cuando gané el FONA me quedé 2 meses así como detenido, porque ahora era un hecho que tenía que hacer la película, ¿no? Entonces ahí realmente es eso, el pudor, la exposición, todos esos elementos me cruzaron. Lo que fui aprendiendo en el rodaje es que yo no estaba haciendo una película sobre mi familia, sino que estaba, a partir de mi familia, tomando elementos universales que justamente eran los que se desprendían. Lo que yo dejaba fuera era justamente lo doméstico, lo particular, que aparte narrativamente no funciona. O sea, yo filmaba una conversación y justamente tenía que dejar afuera las referencias domésticas a otras personas, claro, que no aparecen en la película. En el medio de una discusión, aunque sea muy fuerte, a veces en un momento uno dice, che, falta, hay que comprar leche. Ese claro. Tipo de cosas eran las que había que dejar afuera, y después al dejar justamente lo universal, lo esencial, lo que va pasando es que se transforma en un arquetipo de familia. No importa tanto la familia en sí. De hecho, cuando la gente la va a ver, me dice, estoy viendo a mi abuela o estoy viendo a mi familia. No importa el detalle, digamos, chusma, por decirlo de una manera, de la familia en particular. Ese era mi desafío, que de algún modo, al filmarlo con una distancia, no solo una distancia emocional, sino también una distancia física, en la observación, en la distancia de la cámara, pudiera ser de esa familia una cuestión universal. Pero sí, en los momentos más duros, de discusiones más fuertes, a mí me pasaba que había un conflicto hijo-nieto-director grande, y pasaba que, por ejemplo, pateaba el trípode sin querer, pero queriendo, la cámara, me metía dentro del cuadro y trataba de mediar. Pero bueno, hasta que entendí que mi modo de ayudar, mi modo de participar del conflicto era a través de la cámara y que tenía que tener fe que eso, después, al verla a ellas, iba a haber una especie de catarsis, una especie de hacer las paces. Y bueno, por suerte ocurrió esto. Ese era el riesgo, justamente, caminar en esa línea, ¿no?
Juan Ignacio, la película va a tener un rodaje de festivales internacionales en la cual le ha ido muy bien. ¿Qué cosas te cuentan del otro lado?
Sí, bueno...
Primero, los festivales tienen como dos etapas, ¿no? Hay una primera en la cual uno entrega el material y ahí dice, entra o no entra.
Sí, sí.
Ahí las razones pueden ser un montón, pueden ser hasta geográficas, por temática. Sí. O sea, pero una vez que entra al festival y entra en competencia, y vos competís contra una, dos, tres, diez, 50 películas, y te llevas un premio porque le vieron... un plus, y ahí es el lugar donde alguien te cuenta, che, mirá que...
Sí, bueno, en Chile, por ejemplo, me importa hablar más de las reacciones del público, pero bueno, en Chile, a nivel del jurado, que ganó Mejor Película Latinoamericana, hablaban de una reflexión sobre la vida, la familia y el arte, por decir una expresión que manejaban. A mí lo que me llamaba la atención era el asunto ese de la reflexión sobre el arte, y cuando me preguntaron me decía justamente el arte como forma de catarsis, el arte como forma de, digamos, de atravesar la vida. Yo ahí me gusta recordar un poco el asunto de, valga la redundancia, del recuerdo, de la idea de lo escrito, de lo filmado, que trae el recuerdo. Y ahí recuerdo viene de cordial, ¿no? Que es con corazón, que es la cosa de pasar de vuelta por el corazón. Entonces el arte sirve de ese modo como cosa terapéutica. Eso me han señalado. Pero lo que importa más es lo del público. Recuerdo una señora que hace poco vio la película y salió, 80 años, ¿no? Y me dice, nada, una cosa que me conmovió mucho de lo que dice tu abuela, que en un momento le habla a mi madre, le dice, es que yo no quiero molestar, no quiero ser una carga, ni que se molesten conmigo. Y mi madre le dice, pero vos estás cuidada, ¿qué es lo que querés? Y le dice libertad. Entonces esta señora venía y me decía, lo que no se entiende es que en la tercera edad hay algo de adolescencia, hay algo de rebeldía, que queremos libertad, queremos que nos sigan dejando hacer cosas, que realmente que tengamos esa libertad. Eso me conmovió mucho. Después también lo que pasa entre los más jóvenes es que me dicen que ven la película y que no dejan de ver a su abuela, o sea que les cuesta mucho, o sea que realmente ven como un ícono universal, porque bueno, hay todo un asunto en la película de mi abuela hablando con palomas, que al principio, nada, le molesta mucho, pero de a poco se va amigando con ellas. Incluso en un momento ven una paloma, la señal del Espíritu Santo, que viene como a lidiar en el conflicto también. Entonces los más jóvenes me hablan de eso, me hablan de sus abuelas. Yo antes de las presentaciones o festivales digo, bueno, ahora no me conocen y van a conocer un poco de mí, bastante, van a ver a mi familia. Y lo que pasa después es que la gente reacciona así, me cuentan de su familia. Entonces al final es ese ida y vuelta que es lo maravilloso, ¿no?
La película se llama Las Flores de mi Familia. Hace una semana está estrenada aquí en Montevideo. Su director, Juan Ignacio Fernández Jope, compartió estos minutos con nosotros. Muchas gracias.
Bueno, cuento que está en Casa Blanca todos los días, a las 6:05 y a las 22:35, así que los espero por ahí.